Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, comentadas por Jorge. Hola.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Un diputado árabe del Parlamento israelí llama tirano a Peres y dice que está cubierto con su sangre. Nuevo proyectil desde Gaza y la respuesta aérea israelí. Se prolonga 48 horas la tregua en Siria a pesar de violaciones de la misma por ambas partes. El Papa Francisco declara mártir y beato al sacerdote francés degollado en julio mientras oficiaba misa. Comentaremos estas noticias y después llegaremos con la agenda cultural. Vamos ahora con el primer titular, y es que el parlamentario israelí de la lista árabe conjunta, Bassel Gattaz, ha tildado este miércoles al expresidente israelí Shimon Peres de tirano, después de que sufriera un infarto que ha provocado su hospitalización en estado grave. El diputado culpó a Peres de ser responsable directo de atrocidades y crímenes de guerra contra los palestinos. «Está totalmente cubierto con nuestra sangre», agregó en árabe en su Facebook. Sus comentarios han indignado a muchas personalidades que han recordado que, aparte de su Nobel de la Paz, Peres siempre ha luchado por los derechos de la minoría árabe en Israel. Respecto a su salud, ha experimentado una leve mejoría dentro de la gravedad de su cuadro clínico. El miércoles recibió la visita del primer ministro Netanyahu.
Bueno, hay gente que son valientes, hay gente que son cobardes y hay gente que son miserables. Porque este señor, este parlamentario, supongo que tiene todo el derecho de llamar tirano y expresar sus ideas. Pero hacerlo justamente cuando alguien está a punto de morir es de una cobardía tan baja, es de una catadura moral tan de subsuelo que realmente es difícil encontrar una palabra para decir lo que uno quiere expresar con este señor, que aunque sea un representante elegido, no por ello deja de ser un ser miserable. Bassel Gattaz. Pues este dice que Peres es responsable directo de atrocidades y crímenes de guerra. Me imagino que se refiere a la misma medida que cualquier israelí, por ser israelí y por ser judío, es responsable de todos los males del mundo y, como dice Mel Gibson, de todas las guerras del mundo. Así que puede juntarse y encontrar más que una lista árabe conjunta, yo diría una lista antisemita conjunta que la puede crear incluso a nivel más allá de los límites del Estado de Israel, va a tener mucha repercusión en el mundo. Y allí puede crear su grupo cerrado en Facebook o abierto, porque seguramente sus comentarios van a tener muchos aplausos entre los racistas de este mundo, porque ya sabemos que si bien el Tercer Reich acabó, pues el cuarto está en camino y habla árabe de momento. Así que para los que quieran sumarse, ya saben, Bassel Gattaz es su líder o el que pretende ser. Igual alguien lo va a llamar tirano cuando estén crucificándolo los del Daesh. Pero bueno, así es la ley de la naturaleza. Esto realmente, yo creo que si hay alguien que está enfermo, en este caso, más que Shimon Peres, es esta persona. Lo que pasa es que Shimon Peres, la naturaleza puede actuar, pero lo de Bassel Gattaz creo que no tiene cura. Es imbecilidad innata.
Seguimos ahora con la Fuerza Aérea Israelí, que bombardeó varios blancos en la Franja de Gaza, en respuesta al disparo de proyectiles de mortero lanzado desde ese enclave, controlado por los islamistas palestinos, que cayó en el sur de Israel. El ataque se produjo sobre tres blancos pertenecientes a la organización terrorista islámica Hamás, que gobierna Gaza con mano dura. No se reportaron víctimas. El proyectil disparado desde Gaza cayó en un espacio abierto del Consejo Regional Eshkol en el Negev Occidental sin provocar heridos ni daños materiales. Debido a que el sistema de alerta temprano identificó que el proyectil iba a caer en una zona despoblada, no activó las sirenas de alarma en la región. La última vez que un proyectil fue disparado desde Gaza fue el mes pasado, cuando un cohete lanzado por terroristas palestinos cayó dentro de la ciudad de Sderot sin provocar víctimas.
Bueno, el mes pasado, pero igual no hace menos de un mes. ¿No? Yo creo que serían dos o tres semanas. Sería en agosto, pero creo que fue al final de agosto. Bueno, da igual. Esto es todos los días. Si no es en Siria, es en Gaza. Y si usted quiere saber qué es lo que pasa, pues evidentemente la prensa española no se lo va a facilitar. Nadie, ningún medio va a hablar de los ataques con mortero de Hamas, a menos, como es el caso este, que haya una respuesta israelí. Y entonces es el momento de poner un titular como Israel ataca objetivos palestinos. Y en el titular o en el cuerpo de la noticia, ahí abajo ya para los que sean muy patriotas de estos que leen las noticias completas, dicen en respuesta a que los palestinos dispararon un cohete hacia población civil. Así que, bueno, realmente, ¿cómo decir? Es muy difícil hacer un comentario cuando las noticias son siempre las mismas. Evidentemente es muy difícil encontrar nuevas palabras o un matiz que lo cambie, porque fíjate que cuando hace dos o tres semanas o cuatro, da igual, cuando fue este último ataque que tampoco produjo víctimas, que cayó en un patio en la ciudad de Sderot, pues hubo una respuesta del ejército de la Fuerza Aérea Israelí bastante contundente, ¿no? Contra 50 objetivos. Ninguno produjo ninguna víctima, pero se bombardearon 50 objetivos. Y de eso, pues, se habló. Y ahora pasaron tres semanas y ya está. Otra vez vuelven a disparar. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Bombardear 100 objetivos o no bombardear nada y dejar que te... A ver si afinan la puntería y por fin matan a alguien? Parece como que la comunidad internacional, especialmente Europa, ¿no? Y España con los comunicados que solamente los emite cuando hay un muerto israelí. Si no, no abren la boca. Pueden estar disparándonos todos los días que si le pegan al lado, arriba, abajo, al costado, no dicen nada. Aquí nadie agredió, no hay ninguna agresión, etcétera, etcétera. Solamente si muere un israelí, entonces dice, oh, no, sí, estamos con el pueblo israelí, pobrecitos, están siendo atacados por los terroristas. Sí, todos los días. Todos los días, por terroristas de Hamas, por terroristas de Hezbollah o por terroristas desde el territorio sirio. Algunos que son terroristas con nombre de terroristas y otros que son terroristas con nombre de presidentes supuestamente democráticos. Pero vamos a ver, en Siria nadie eligió ni a Bashar al-Assad ni a su padre, que hace 60 años. Eso es un régimen hereditario. Vamos, que ni en las peores monarquías de la historia han tenido unos mandatarios así. Así que esos igual también podríamos meterlo en el mismo saco de terroristas o al menos de países que no se merecen los dirigentes que tienen. Países, grupos sociales, pueblos, naciones, defínanlo como quieran. Pero ya esto es un hartazgo de que todos los días pasa algo y todos los días Israel tiene que tragar saliva y cuando pues ya no puede tragar más saliva y escupe, pues es cuando la prensa nos hace caso y salimos en los periódicos.
Continuamos. Estados Unidos y Rusia han acordado este miércoles prolongar 48 horas el alto el fuego en vigor en Siria desde el lunes pasado, pese a las violaciones de ambas partes en conflicto y a la preocupación de Washington por la falta de entrega de ayuda humanitaria a zonas sitiadas, un componente clave del acuerdo. Desde que entrara en vigor el alto el fuego, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos no ha registrado ninguna muerte de civiles ni combatientes por motivo de la guerra, a pesar de combates entre las fuerzas gubernamentales y el grupo radical Jund al-Aqsa y otras facciones islámicas en el área de Al-Kibaria, próxima al pueblo de Kaukaf, tras un ataque de los grupos armados a esa zona de la provincia central de Hama. Mientras, en la provincia de Alepo, tres proyectiles impactaron en el pueblo de Bianu y aviones de guerra dispararon contra una carretera.
Sí, esto que le estamos contando es solamente en la zona donde hay alto el fuego, porque que sepan que contra Daesh no hay alto el fuego, con lo cual se sigue disparando, Daesh sigue disparando, la coalición internacional sigue disparando, los aviones rusos siguen bombardeando, las fuerzas del ejército sirio siguen bombardeando, los turcos siguen bombardeando. Y me llamaría la atención que los turcos no estuvieran bombardeando a los kurdos, porque ellos no firmaron nada. Entonces, como que esto es solamente, es como si se estuvieran jugando 18 partidos de fútbol a la vez y en uno estuvieran en el descanso. Y alguien nos pretenda vender de que la pelota no se mueve en todo en todo este fin de semana. No, la pelota se está moviendo, se está matando gente. El observatorio sirio está diciendo que de su gente no ha muerto nadie. ¿Vale? Me parece muy bien. Ellos se lo están pasando mejor que en otros momentos. Quizás también eso sea algo para valorar. Pero yo me pregunto, un alto el fuego que no se respeta en prácticamente ningún frente, que bloquea la ayuda humanitaria, porque ya llevamos más de 48 horas del primer alto al fuego, ahora lo prolongan, y todavía no ha llegado la ayuda humanitaria. O sea que la guerra está pasando a otro nivel, está pasando del nivel, digamos, de las armas al nivel del asedio y a matar por hambre y sed y falta de asistencia sanitaria, que era el objetivo principal de Estados Unidos al firmar esta tregua con Rusia. Entonces, vale, pues así pueden prolongar este alto al fuego indefinidamente, porque es como si el día 1 de septiembre de 1939, creo que fue cuando Hitler invadió Polonia, pues al día siguiente hubieran firmado un alto al fuego y todo lo que pasó hasta agosto del 45, que se acabó la guerra, hubiera estado bajo un alto al fuego. Seguían disparando, seguían matando, seguían con el holocausto, pero con alto el fuego. Aquí en Siria lo mismo, hay un alto el fuego firmado. Fantástico, pueden sacarse una foto, pero no está funcionando. No está funcionando para nadie más que parece que al Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que dice que no registraron ninguna muerte de civiles ni combatientes por motivo de la guerra, cosa que también es una nomenclatura un poco difícil de aceptar, ya que las fuerzas opositoras al gobierno son todos civiles. Entonces, hay civiles que combaten y civiles que no combaten, pero todos son civiles. El ejército lo tiene el presidente. Todos los demás son civiles, incluso las milicias o los ejércitos de los terroristas. Así que estamos en un pantano, en un avispero. En realidad estamos, Alejandro, aunque nadie lo quiera decir con la boca grande, pues estamos en la famosa Tercera Guerra Mundial que todo el mundo tenía tanto miedo. Pues ahí están Rusia, Estados Unidos, está metido Francia bombardeando, está metido Inglaterra, están metidos todas las fuerzas de Oriente Próximo, están metidos los grupos terroristas que han sido el objetivo principal de los últimos decenios, y ahí se está librando una batalla que, a diferencia de la, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, combatía, se supone que combatía contra los totalitarismos del eje, del nazismo, del fascismo y del imperialismo japonés. ¿Vale? Aquí no, aquí estamos todos contra todos y en cuanto se puede, se le clava un cuchillo por la espalda al que era nuestro socio y nuestro amigo. Así que esta no es una guerra mundial en el sentido de que se expande por el globo, sino que es una guerra mundial porque es de todos contra todos. Y especialmente de todos contra sí mismos, porque estamos hablando en Siria, pues se están matando entre ellos, pero también los kurdos se están matando con los turcos, y siendo ellos mismos también turcos, los sirios se están matando con los iraquíes sin diferencia y los iraquíes a las órdenes de Irán, etcétera, etcétera. Por eso te digo de que esta es una tercera guerra mundial, pero claro, es tan diferente de las anteriores que todavía nadie se ha dado cuenta que el emperador está desnudo.
Finalizamos ahora las noticias con el Papa Francisco, que ante un grupo de peregrinos de la diócesis francesa de Rouen ha declarado mártir al anciano sacerdote Jacques Hamel, degollado el pasado 26 de julio por dos terroristas de Daesh mientras celebraba la misa en su parroquia de Saint-Étienne-du-Rouvray. Según Francisco, hoy hay más mártires cristianos que en los primeros tiempos de la Iglesia. Hoy hay cristianos asesinados, torturados, encarcelados o degollados por no renegar de Jesucristo. Y añadió que sería bueno que todas las religiones dijesen: matar en nombre de Dios es satánico. Durante la misa, Francisco había tenido una foto del padre Jacques Hamel sobre el altar y, según el obispo, al final le dijo: expón esta foto porque él es beato ahora mismo. Y si alguien te dice que no puedes, responde que te ha autorizado el Papa.
Bueno, yo no me voy a meter en las ceremonias y en las liturgias propias de una religión como el catolicismo y el Papa. Y hasta me parece bien, muy bien. Es más, tarde, pero bien, que reconozca de alguna manera que este sacerdote francés murió defendiendo su fe. Sí, estaba celebrando la misa, le hicieron arrodillar y el hombre estaba rezando y le degollaron ahí mismo. ¿Qué pasó desde el 26 de julio hasta ahora? Pues algunas palabras, pero a mí me desconcierta mucho mi compatriota Bergoglio, el Papa Francisco, porque la declaración esta es perfecta. Hoy hay más mártires cristianos que en los primeros tiempos de la Iglesia. Hoy hay cristianos asesinados, torturados, encarcelados o degollados por no renegar de Jesucristo. Perfecto. Y pero que a continuación dice, el Islam no tiene nada que ver con esto. El Islam no tiene nada que ver con esto. ¿Y quiénes son los que lo degollan? No son budistas, ni son judíos, ni son franceses o sirios. Son, sobre todo, se identifican porque van gritando Alahu Akbar. Y eso solamente lo hacen los musulmanes. Y eso no quiere decir que haya que condenar a todo el Islam. Pero evidentemente, todo este terrorismo yihadista es islámico. Y hay que exigirle al Islam, desde su posición de máximo representante de una iglesia tan importante como la católica, tiene el derecho y la obligación, en nombre de todos los mártires estos que ha mencionado que están muriendo y siendo torturados, tiene la obligación de salir a defender a la humanidad, no solamente a los suyos, sino a la humanidad, diciendo, señores del Islam, tienen que hacer algo porque ustedes tienen un problema. No es un problema de la humanidad, no es un problema de Occidente, de la corrupción, del calentamiento global y de la falta de ética de la sociedad moderna. Todos esos problemas son muy interesantes y seguramente tendría mucha repercusión. Pero aquí estamos hablando de gente que va a degollar. Y los que van a degollar lo hacen en nombre de Allahu Akbar. Y eso son musulmanes. Entonces él tiene que hablar con las grandes representantes del Islam, no solamente los que están en Roma, porque esos están ahí por cuestiones políticas, sino viajar a Irán, viajar a Arabia Saudita, que no lo van a dejar entrar, a golpear en las puertas. Tengo que entrar en Arabia Saudita, tengo que hablar con el Islam, porque si no va a haber una guerra como las cruzadas, si no va a haber una guerra religiosa, y no queremos eso. Queremos que, entonces, yo tengo que ir como Francisco a hablar en Arabia Saudita, en la Meca, en Medina, en Jerusalén, en donde haga falta, para decir las cosas y exigirle a los ulemas, a los grandes sacerdotes del Islam, que hagan una declaración clarísima respecto al terrorismo, porque eso no existe. Alejandro, en todos los países hay representantes de las confesiones, entre ellos, por ejemplo, en España hay representantes de las confesiones musulmanas. En todos los países los representantes políticos de las confesiones musulmanas han hecho declaraciones en contra del terrorismo, pero ellos no son las máximas autoridades de la religión. Las máximas autoridades de la religión son los ulemas, son los que emiten unos fallos que se denominan fatuas, que todo el mundo recordará porque hubo un escritor que se llamó Salman Rushdie que se atrevió a escribir un libro que se llamaba Los versos satánicos, en el cual hacía una caricatura de alguna manera de Mahoma, y eso hizo que se emitiera una fatua para que lo eliminasen allí donde viviera, en cualquier lugar del mundo. Para eso sí se movilizaron. Y para el terrorismo, que están matando cristianos e inocentes y yazidíes y a todo el mundo que se le cruza, ¿para eso no van a actuar? Es momento, señor Papa, su santidad, o como el protocolo indique que tengo que referirme a usted, para que sea más contundente y pasar de esas bonitas palabras a subirse a un avión e ir a donde tiene que ir.
Bien, finalizamos aquí las noticias. Haremos una pausa para volver con la agenda cultural y les recordamos que hasta el martes no estaremos con Jorge aquí. El lunes volveremos con esas noticias diferentes que traemos cada semana. Y mientras tanto, a todos nuestros oyentes de Radio Sefarad les deseamos un Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Bueno, y vamos ahora, oyentes de Radio Sefarad, con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex.
¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Pues empezamos hablándoles de un curso que nos ha hecho conocer un gran amigo de Radio Sefarad, Pedro Gómez Balades, que es el presidente de la Asociación Galega de Amistad con Israel, la Asociación de Amistad entre Galicia e Israel, que nos habla... Nos presenta un curso de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, dedicado a la pedagogía de la Shoah. Es un curso imprescindible para el profesorado gallego. Se llama Enseñar el Holocausto a los Jóvenes. La enseñanza del Holocausto a los jóvenes y su inscripción, o sea, pueden matricularse si nos están oyendo desde Galicia, docentes que estén interesados en formarse en este tema fundamental, pues pueden matricularse hasta el 19 de septiembre de este año 2016. El curso empieza este octubre, este próximo octubre. Son 30 horas lectivas con las que se quiere potenciar la transmisión del Holocausto, no solo a través de la conmemoración del Día de la Memoria del Holocausto, estudiar la Shoah como fenómeno histórico y contribuir a la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, y ofrecer al profesorado participante formación de la historia del Holocausto, así como recursos para que puedan enseñar a sus alumnos. Se dividen los contenidos en una introducción sobre los conceptos fundamentales de la historia del Holocausto. El Holocausto desde una perspectiva interdisciplinar es el segundo de los puntos. El tercero, cómo enseñar el Holocausto, pautas y recomendaciones. Y el cuarto son ejemplos prácticos que ponen de manifiesto la conmemoración del Día de Memoria del Holocausto como una oportunidad didáctica.
Bueno, pues ya saben que tienen una cita si quieren conocer un poco más sobre la Shoah. A partir del 19 de septiembre se cierra el plazo para este curso lectivo de 30 horas.
Sí.
Empieza en octubre.
Empieza en octubre y les animamos, por supuesto, a matricularse a todos los amigos que nos estén oyendo desde Galicia, que sean profesores.
Pues ahí queda esa.
Amigos y amigas.
Eso es. ¿Qué más nos traes?
Pues justo dentro de muy poquito tiempo, el Cervantes de Tel Aviv abre sus puertas a la presentación de un libro que nos ha parecido muy interesante, Alex. El psicoanálisis en Israel, lo firma Guido Lieberman, que es psicoanalista, historiador, psicólogo, clínico y autor. En este libro, Guido Lieberman recorre la historia del freudismo en la Palestina británica antes de la creación del Estado de Israel. Historia de inmigraciones, de tragedias, de combates ideológicos y de fuertes personalidades que desfilan sobre un fondo de antisemitismo y de ascenso del nazismo. La inmigración judía en Palestina aporta por oleadas sucesivas a algunos pioneros del movimiento freudiano naciente. Así que es muy interesante para conocer eso, cómo empezó a formar, cómo nació y creció el psicoanálisis en Israel. Lo publica la editorial Letra Viva, y yo supongo que cuando esté en el aire esta agenda cultural del informativo, pues los amigos del centro del Instituto Cervantes de Tel Aviv estarán presentándolo en
coordinándonos, ¿no? Este cambio de horario.
Sí, estarán presentándoles, como les decimos, en la sede de la calle Sulamit.
Muy bien, pues ahí queda.
En Tel Aviv.
En Tel Aviv, Israel, pues ahí queda esa propuesta también, esta vez de lectura de historia y de psicoanálisis.
Y no nos movemos de Tel Aviv, pero lo hacemos ahora, estamos al ritmo de la música de Queen. Porque los fans israelíes del mítico grupo británico han tenido que esperar 40 años para escuchar en vivo algunos de los grandes éxitos de Queen, ya no con Freddie Mercury al frente, pero bueno, ha sido un conciertazo, todo un éxito en el Parque Alarcón. Y como anécdota que nos ha encantado, bueno, contarles que el miembro original de la mítica banda, Brian May, uno de los mejores guitarristas de la historia, bueno, pues sorprendió a todos los asistentes al concierto con su interpretación, con su versión super rockera de La Habana Águila, que es una de nuestras canciones más populares. Así que, bueno, si ya estaban triunfando ya cuando sonaron los primeros acordes de La Habana Águila, creo que fue
ya fue
la locura.
fiesta máxima.
Y nada, junto a Brian May, pues estuvieron Ellie Frankie May y el batería Roger Taylor. Y por supuesto, cantó Adam Lambert, que fue el ex American Idol elegido, el ganador del ex American Idol, elegido para, bueno, para ser vocalista de la banda ya
en
de
sustitución.
Sí,
claro.
Ya hace 5 años, uh-huh. En sustitución del maravilloso Freddie Mercury, que hubiera cumplido 70 años el pasado 5 de septiembre.
Mira, ya mayorcito. Uh-huh. Sí, nos dejó grandes temas, sin duda. Pues muchas gracias, Raquel, por esta agenda.
Y desearles a nuestros oyentes Shabbat Shalom.
Eso es, Shabbat Shalom, porque volvemos ya para el lunes.
Con las noticias
de
los lunes.
Con las noticias diferentes, eso es, Shabbat Shalom.
Hasta entonces.